Hoy, en esta tarde de jueves, en este 9 de septiembre, quiero comenzar con unos acordes de piano que son el inicio de un sueño, ¿no? Un sueño que parece inalcanzable por mucho que pasen los años. Y han pasado años, ¿eh? 50, en realidad. 50 años son los que han pasado, han transcurrido desde que John Lennon publicó esta canción. Y la verdad es que ninguno de los deseos que escribió aquí es tan cerca de cumplirse, a pesar de que esta canción le valió, entre otras cosas, el sobrenombre del profeta de la paz. Sí, aquí habla de ese mundo en paz, de ese mundo hermanado. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Porque esta canción se ha convertido en un himno, ¿eh? Y 50 años después, seguimos imaginando ese mundo, seguimos soñando con él. Imagine sigue sonando, de hecho, fíjate, en cada plegaria colectiva. Por ejemplo, hace solo unos días, en la clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio, sonó también, no sé si lo recuerdas, tras los atentados en París, en esa matanza de la sala Bataclan, cuyo juicio, por cierto, ha empezado esta misma semana. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento con tu mirada a esta hora. No sé, la condición humana, nuestra condición humana, no sé si hace que esta canción se haya convertido en una especie de utopía, en un sueño eterno, o quizá en esa utopía naif, por otro lado, ¿no? Pero que repetimos una y otra vez y que sigue formando parte del imaginario colectivo y la seguimos utilizando en multitud de actividades y actos de todo tipo. ¿Por qué?
Bueno, la verdad es que considerar utópicos ciertos planteamientos parece que equivale a asumir una suerte de condena, ¿no? Que pesa bien sobre un individuo, sobre una comunidad o sobre la humanidad. Yo hoy me resisto a pensar que eso sea así. Creo que muchas cosas no las alcanzamos pues porque no nos las proponemos lo suficiente o quizá porque quienes se proponen cosas contrarias lo hacen con más ahínco y con más efectividad, ¿no? Yo cuando escucho esta canción, por ejemplo, ahora mismo pienso en esa parte en la que dice "Imagine there's no countries, nothing to kill or die for". Imagina que no hay países, nada por lo que morir o matar. Bueno, en estos 50 años tenemos más países de los que había y además por muchos de ellos se ha muerto y matado en este medio siglo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, los que creímos, y yo me reconozco entre esos ingenuos, ¿no? A finales del siglo XX, que con el final de la Guerra Fría y con una serie de acontecimientos, la caída del Muro de Berlín, etcétera, etcétera, podíamos entrar en una época de paz o por lo menos en una época menos siniestra de lo que fue el siglo XX, la verdad es que el siglo XXI nos ha puesto en nuestro sitio, ¿no? Nuestro sitio de cándidos. Llevamos 21 años de siglo XXI, por cierto, en este momento, y ni uno solo de esos 21 años ha desconocido la guerra, además, como un fenómeno relevante, ¿no? Decimos que ha acabado la guerra de Afganistán, pero realmente ha acabado la guerra de Afganistán con lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? A los portavoces de los talibanes diciendo que no hacen falta mujeres en el gobierno porque que una mujer tome decisiones políticas es como llevar una joya que le queda demasiado grande al cuello. Es decir, que bueno, que ese pronóstico, esa profecía o ese deseo de John Lennon sigue siendo una utopía, quizá es una utopía todavía mayor que en 1971, pero me resisto a pensar que eso sea así porque es la fatalidad de la condición humana. Probablemente es porque no lo sabemos hacer mejor.
Probablemente. Miguel Ángel Quintana Paz, filósofo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos.
Con 63 conflictos activos en el mundo, como decía Lorenzo, es difícil, ¿no? Esperar que un mundo sea solo uno, como decía Lennon, que un mundo sin nada por matar o morir, para empezar ese mensaje pacifista, no sé dónde ha quedado.
Bueno, dos cosas, así a bote pronto. Yo soy escéptico con esta canción, por múltiples motivos. Uno de los motivos son su uso, que ya lo has apuntado antes, y si queréis luego lo comentamos un poquito. Otro es el contenido de la canción. Por ejemplo, esta idea de que no hubiera países implicaría, entiendo, que estuviéramos todos gobernados bajo un mismo gobierno, bajo un mismo país mundial. Y a mí, yo no sé si eso es tan bonito como es la canción. La canción a mí me resulta bonita, y sobre todo me resulta bonita si no entiendes muy bien el inglés. Pero si entiendes el inglés, la verdad es que esto de que no haya países, ya digo, implicaría un gran gobierno mundial. Un gran gobierno mundial sería bondadoso, sería malvado. Si es malvado, ¿cómo nos defenderíamos de él, dado que es el único? Dado que tendría todo el poder. Yo creo que esa es una de las cosas que hay que revisar. Y también, y por otra parte, me parece un poco contradictorio a lo que ha apuntado Lorenzo. Es decir, si queremos el pacifismo, si no queremos matar por nada, si no queremos morir por nada, tampoco mataremos y tampoco moriremos por el bien, por la verdad, por la libertad. Y siempre va a haber gente que está en contra del bien, de la verdad, de la libertad. Por lo tanto, si la canción nos invita a no morir por nada, en el fondo nos está invitando a que los que sí que quieren matar o morir en contra de la libertad, les dejemos campo libre. El mundo no va a ser nunca un lugar perfecto, porque para que fuera perfecto tendríamos que quitarle la libertad al ser humano. El ser humano, mientras que haya... Por supuesto, podemos hacer un mundo perfecto de robots, podemos hacer un mundo perfecto de animales programados o con un instinto ya domeñado, pero el ser humano es libre. Entonces esto lo expresa muy bien el Papa Benedicto XVI, ¿no? En uno de sus libros, el sueño, bueno, y en una encíclica vuelve sobre ello, por cierto. La idea de un sistema perfecto implica de suyo un sistema político, económico y tal perfecto que no permita el mal, implica de suyo un sistema que no permita la libertad. Y eso entonces ya no lo hace perfecto, es como una contradicción en sí mismo. Sería el sistema perfecto, sería uno de los más horribles, porque nos haría a los seres humanos no libres. Mientras que haya libertad, podremos optar por el mal. Mientras que haya mal, a lo mejor vendría bien también gente capaz de morir por el bien frente a esos que luchan por el mal.
Uy, yo creo que en este punto, Lorenzo, te voy a dar la posibilidad de réplica, si así lo deseas.
No, vamos, no discrepo mucho con lo que acabo de oír. Es decir, yo creo que los textos deben interpretarse de forma contextualizada, ¿no? Yo creo que cuando se habla en la canción de matar o morir, es matar o morir por la idea de un país, por la idea de una separación entre seres humanos basada en su diferente procedencia geográfica, ¿no? Y esa idea a mí me parece valiosa, ¿no? Recordemos que a lo largo de la historia son muchas las muertes, son muchísimas, muchos millones las muertes de seres humanos que se han producido precisamente por esa diferencia, en algún caso muy artificiosa, ¿no? En algún caso, pues porque a alguien le ha interesado separar a alguien de su vecino o hacerle pensar que su vecino es una cosa diferente y, por tanto, matable, ¿no? Esa idea sí que me parece valiosa, ¿no? Y eso no me parece incompatible con la otra idea general, que además comparto plenamente, ¿no? Que cuando existen comportamientos entre los seres humanos que no se pueden evitar, que amenazan la libertad y la dignidad de otros seres humanos, toda sociedad, y eso me habrás oído muchas veces defenderlo, necesita y merece tener servidores que estén dispuestos a arriesgar sus vidas. Y la sociedad que no tiene en su seno personas dispuestas a arriesgar su vida para defender precisamente la libertad y la dignidad de sus conciudadanos, pues están condenadas a la sumisión y a la degradación, ¿no?
Permitidme, Miguel Ángel, Lorenzo, ahora continuamos con este interesante debate, esta manera de profundizar también, bueno, sobre esta cuestión, este tema, este aniversario, en definitiva, este poner encima de la mesa, bueno, la letra de una canción que, sin embargo, forma totalmente parte de nuestro imaginario, ¿no? Al menos con esa idea de soñar, de imaginar, de buscar esa perfección, esa paz, ese mundo de tranquilidad, de perseguir los sueños, ¿no? Es verdad que a lo mejor, bueno, pues hemos, no sé si sufrido un proceso de desvirtuar un poco también el contenido mismo de la canción, o que a lo mejor nos hemos quedado solo con la parte positiva. Hasta tal punto que esta canción hoy, para este 50 aniversario, se van a proyectar textos de la canción, fragmentos de la canción, en todos los edificios, de todos los grandes edificios del mundo, ¿no? Y que se están celebrando actividades de todo tipo a lo largo y ancho del planeta. Por ejemplo, aquí mismo en Madrid, en el Museo Lázaro Galdeano también, bueno, pues han hecho una especie de jardín de los deseos a cuenta de esta canción. Son naranjos que se han instalado que están en el patio de ese Museo Lázaro Galdeano de Madrid, con cientos de deseos que ha ido poniendo la gente y que ha ido colgando la gente. Nuestra compañera Elena Fornas está ahí. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Sí, aquí desde finales de julio la gente que quiera pues puede venir, colgar sus deseos dentro de una iniciativa promovida por la propia Yoko Ono. Y es que hay de todo, Pilar.
Curiosidad por ver qué cuelga la gente en esos naranjos, en esos árboles de los deseos.
Te lo voy a contar ahora mismo porque cuando he entrado al recinto del museo he pasado ese camino rodeado de jardines súper bonitos y ahora estoy aquí en el pequeño recinto rodeada de estos 6 naranjos en esta preciosa tarde de septiembre bajo el sol y la verdad que los deseos son geniales. Mira, hay uno que me ha llamado mucho la atención, que debe haberlo escrito una nena, que dice: deseo ser una caballera de Atenea, toma ya.
Pero esto también que tenemos es de otros... una niña, dices.
Una niña, debe ser una niña, una caballera de Atenea, es genial. Luego también tenemos otros deseos, por ejemplo, que salga todo bien con mi persona especial, aprobar pronto las oposiciones, que tanto se les cuesta a algunos. Luego hay otro que debe ser de un niño, porque no solo están colgadas tarjetitas, sino que hay gente que aprovecha y coge pues, un pequeño folio de su libreta o el propio ticket del metro. Aquí hay de todo, Pilar, es una maravilla. Y dice, quiero viajar en el tiempo. Luego hay otra que dice que sepamos encontrar la felicidad en los pequeños detalles. Y hay otra que también me ha hecho mucha gracia, que aquí te la cuento, y dice, de mayor quiero ser futbolista, claro que sí. Y nada, hay mucha gente, los deseos que más se arrepienten, Pilar, son salud, amor, el cuidado por la familia, por supuesto que acabe todo el tema de la pandemia que tanto sufrimiento está causando.
¿Y qué va a ocurrir, qué va a ocurrir con estos deseos que has leído y con todos los demás que están colgados en esos naranjos, Elena?
Pues esto forma parte de la iniciativa Wistory, que es un proyecto que yo como he comentado, lleva realizando desde 1996 en diferentes ciudades del mundo. En España ya estuvo, en Mallorca, en Bilbao, en Córdoba, y ahora por suerte lo tenemos aquí en Madrid en su 25 aniversario. Lleva recopilando 1 millón de deseos. Aquí habrá, he calculado, bueno, en realidad me han chivado unos 300 deseos y 301, que ahora cuando acabe con vosotros voy a poner yo también aquí el mío. Se van a retirar el 13 de octubre estos deseos que estoy viendo junto a todos los que ya miles y miles se han recogido en todo el mundo y se van a ir a una isla cerca de Reykjavik, en la capital de Islandia. Uh-huh. Los nuevos deseos que se van recopilando, pues bueno, se entierran cada año el 9 de octubre. Y ahí van a estar, en el Pozo de los Deseos se llama.
Bueno, pues...
Eso es, en honor a John Lennon.
Gracias, Elena. Iniciativas como estas repartidas por todo el mundo, como vemos, con motivo del 50 aniversario de Imagine. Y esos deseos que a mí me llaman la atención, porque, a ver, que cada uno desea lo que quiere y lo cuelga ahí o en cualquier otro sitio, pero, no sé, son un poco también reflejo de nuestra época, de la época que vivimos, de la sociedad, y en definitiva también de otra parte de la que se ocupa la canción, ¿no? En la que también se resalta un poco ese carpe diem, ¿no? Ese vive el presente, que también... se dice en la canción, de hecho en la primera estrofa de la canción, Miguel Ángel, no sé, ¿qué opinas de esto?
Bueno, me ha resultado bastante irónica la presencia de Yoko Ono en estos actos celebrativos. No porque Yoko Ono, obviamente Yoko Ono está vinculada con John Lennon, está vinculada con lo que ha venido después de John Lennon, pero recordemos que Yoko Ono era una ferviente partidaria de la independencia de Cataluña, de la secesión. Por lo tanto, esta idea de que haya cada vez menos países, de que se acaben las fronteras, pues parece que ya la traiciona en cierta medida, ¿no? Ella estaba a favor de nuevas fronteras. Y por suerte la cosa se quedó ahí, no sabemos si hubiera habido violencia, de qué lado se hubiera puesto. Yo es que creo que la canción y sus contenidos están teniendo un uso bastante paradójico, ¿no? Hay ciertos momentos también en los que nos resulta mucho irónico que cuando hay un atentado, cuando hay un acto de violencia, hablabais antes del atentado en Bataclan, pero la verdad es que es muy frecuente, casi siempre que hay algún tipo de violencia, pues se salga a cantar esta canción como una especie de himno, es verdad, no exactamente un himno religioso, de hecho es una canción que está en contra de las religiones, otra de las cosas que dice es que espera que las religiones se acaben, o sea, que igual que los países. Y sin embargo sustituye a las religiones, o sustituye a los himnos religiosos, intenta ser como una alternativa a lo que hasta ahora ha constituido. Es verdad que a veces fuente de enfrentamiento, pero es que todas las cosas humanas importantes, el amor, la fiesta, el país también, la comunidad, genera enfrentamientos, pero también nos da sentido a la vida. Yo, perdón si parece que es que vuelvo al asunto anterior, pero es que decía Lorenzo que no está bien morir por los países. Yo recuerdo que sí, que está bien morir por los países, y que esto que estoy diciendo no es nada belicoso, que hubo gente entre el año 39 y el año 45 que murió por Francia, y hubo gente que murió por Inglaterra, y hubo gente que murió por los Estados Unidos. Y toda esa gente le debemos nuestra libertad en Europa, porque al luchar por su país, es verdad que también luchaban por la democracia, la libertad, sí, pero luchaban por la democracia y la libertad en su país, y luchaban por su país, ¿no? Esa misma gente no podemos exigir, lo hemos visto ahora probablemente en Afganistán, no podemos exigir a los franceses que luchen por la libertad en el medio de África, o en el medio de Asia, o a los ingleses que se vayan a Oceanía a luchar por... No, la gente lucha por la libertad, pero lucha también por sus países, y es bueno luchar, morir por tu país, y esto es lo que debemos muchos más países, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Holanda, Dinamarca, no quisiera olvidar a ninguno de los que tuvieron actitudes verdaderamente heroicas y admirables contra el nazismo, y que yo creo que esta canción, de manera obvia, intenta borrar de nuestra memoria, y por eso acabamos diciendo cosas como que está muy mal hacer lo que ellos hicieron. No, no está mal.
Bueno, partidario de la canción, desde luego, ya veo que no eres, Miguel Ángel.
No mucho.
Por atendernos. Buenas tardes.
Gracias.
Aún así, a mí me gustaría pensar, Lorenzo, que, bueno, si se pudiera no morir por estas cosas, mejor, ¿no? En cualquier caso, no sé.
Hombre, es que también se seleccionan los ejemplos un poco de una forma un tanto ventajista, ¿no? Aparte de quienes murieron por Gran Bretaña, que era una democracia, también muchos murieron y mataron por el Lebensraum de Alemania, ¿no? Que era la expansión de un país y de una patria. O, por ejemplo, en los Balcanes mucha gente ha muerto por un país rompiendo una comunidad preexistente, ¿no? Que le pregunten, por ejemplo, a la escritora Dubravka Uresic, ¿no? Lo que ha sido esa creación de nuevos países en los Balcanes, ¿no? Una escritora croata que ha tenido que exiliarse porque precisamente se la obligó a enfrentarse con quienes habían sido sus vecinos, ¿no? Es decir, que señalar solo los ejemplos virtuosos y esconder los ejemplos siniestros o sombríos, pues también es una forma un tanto ventajista de argumentar. Y hay algo que a mí me parece interesante, que es recuperar en este momento la ausencia o la idea de esa ausencia de un gobierno mundial. Es verdad que un gobierno mundial es difícilmente imaginable, ¿no? Que alcance a todos los aspectos de la vida. Pero pensemos, si tuviéramos una mínima conciencia universal frente a una amenaza que afecta a toda la humanidad, como es la pandemia bajo la que estamos sujetos, si tuviéramos un mínimo de unidad respecto de eso, aunque solo fuera respecto de eso, si estaríamos fracasando tan clamorosamente como estamos fracasando frente al coronavirus.
Interesante esta pregunta, desde luego. Oye, Lorenzo, brevemente, tu última mirada también la quieres fijar hoy en un hecho, bueno, pues que está, de la que estamos hablando, una noticia de la que estamos hablando todos, claro, esa falsa agresión homófoba de Madrid, que ha sacado los colores a los políticos, también a los periodistas, y tú dices que es que, claro, nos olvidamos de una máxima fundamental, que ante una investigación policial siempre hay que tener la máxima cautela.
Pues sí, porque bueno, lo que ocurre en una investigación criminal, que es a fin de cuentas tratar de indagar en un asunto complejo, es que uno se encuentra con seres humanos que están sometidos a presiones y tensiones y que utilizan frente a ellas todos los recursos de los que dispone una persona, ¿no? Y uno de esos recursos, que todos en alguna medida hemos utilizado en mayor de una forma u otra, es el recurso de mentir. Es el recurso de faltar a la verdad. Y en las investigaciones criminales no es nada infrecuente que comparezcan personas que faltan a la verdad. Por eso, precisamente, las investigaciones tienen un tiempo, tienen unos trámites, tienen una fase policial, tienen luego una fase judicial, y todo eso está sometido a contradicción en un acto que es el juicio, ¿no? Que es el acto del plenario del proceso penal, donde todas las pruebas se someten a cuestionamiento y finalmente en una sentencia se establece la verdad, ¿no? Nos precipitamos a veces demasiado, y me temo que nos precipitamos no tanto por nuestro afán de señalar prontamente la verdad, sino por el afán que cada uno tiene de suponer prontamente que la verdad es la que a cada uno le conviene.
Lorenzo, muchas gracias. Hasta el próximo día. Buenas tardes.
Hasta luego, Pilar.